COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este mediodía Extremadura de lunes 18 de septiembre, último lunes del verano. Te contaremos ese adiós al verano y además parece que viene este final del verano acompañado por las temperaturas propias del mes de septiembre. Fresquito por la mañana, en torno a 9, 10, 11 grados y temperaturas que superarán los 28, 30 grados en muchos puntos de la región. ¿Sabías que el año pasado en Extremadura se constataron 99 casos de acoso escolar en los centros educativos extremeños y que de estos 99, 33 fueron casos de ciberacoso? El acoso escolar es sin duda una problemática que sufren nuestros niños en los colegios, que temen muchos papás y mamás, y que la Junta de Extremadura se ha puesto manos a la obra para emprender un plan de lucha contra el acoso escolar denominado Ayuda entre Iguales. Enseguida te lo vamos a contar, entre otros asuntos, como siempre, a través de cope.es, nuestra app de COPE, en FM, Onda Media, y con las redes sociales activas, en Twitter, arroba COPE Extremadura, y también estamos en Facebook, hoy recorriendo la región, pero antes, como siempre, actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Pues atención, porque a estas horas comienza en Mérida la reunión entre Guillermo Fernández Vara y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Fabián Vázquez.
Sobre la mesa estará de nuevo el futuro.
Sobre la mesa estará de nuevo el futuro del tren en Extremadura y el calendario para llevar, para ver la alta velocidad en la región, una reunión en la que están mirando ya los partidos políticos. PP, PSOE y Ciudadanos esperan buenas noticias tras la visita del ministro. Podemos le recuerda de la Serna que el objetivo es vertebrar a través del tren todo el territorio regional y espera que tras la reunión de hoy haya un calendario de partidas presupuestarias.
El PSOE exige la dimisión del alcalde de Almendralejo, José García Lobato, por su relación con la trama púnica.
El portavoz socialista Juan Antonio González ha pedido la dimisión del alcalde y que Monago dé las explicaciones necesarias ante este caso. Si no, dice el PSOE, Monago tiene algo que ocultar, algo a lo que ya ha respondido el PP. Recuerdan que Lobato no está imputado en la púnica y le piden al PSOE que respete la acción de la justicia y que se preocupen por los problemas de los extremeños.
Y el PP carga contra Podemos.
Todo tras las afirmaciones de Álvaro Jaén en las que pedía a la Junta dejar fuera a los populares en la negociación de los presupuestos del próximo curso por ser el partido más corrupto de Europa. El PP ha contestado pidiendo a Jaén que no dé lecciones, ya que es un político que apoya a ETA y el referéndum en Cataluña.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y los datos del tiempo como cada lunes vienen de la mano del tiempo.es.
Esta semana vamos a seguir sin hablar de lluvias en Extremadura. Hoy tendremos cielo bastante despejado, si acaso algunas nubes en zonas del sistema central y con unas temperaturas que se van a quedar entre los 26 y los 30 grados de máxima. Tanto mañana como el miércoles esperamos bastante sol y temperaturas más altas. No hablaremos de calor sofocante, pero el miércoles sí que rondaremos los 32 grados en muchas zonas. Pero el jueves bajará las temperaturas y tendremos algunos cambios. Hasta el final de la semana podremos ver más nubes en cielo, pero como os he comentado al principio, seguiremos sin ver caer ni una gota en Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Durante este curso escolar 2017-2018 que ha comenzado hace unos días, va a comenzar a funcionar el programa Ayuda entre Iguales, alumnos acompañantes, en un total de 140 centros educativos. Se trata de una iniciativa que pretende mejorar la convivencia escolar, cuyo protagonismo recae principalmente en el alumnado que se compromete a participar de forma voluntaria. El fin y el objetivo es poner medidas para la prevención, la detección y la solución pacífica de conflictos, importante sobre todo en los casos de acoso escolar que sufren nuestros menores extremeños. Y para ello tenemos al jefe de servicio, el jefe de sección, el inspector jefe de educación de la Junta de Extremadura, Jesús Serrano. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno Jesús, importante programa que ponéis en marcha en este curso escolar que pretende al menos reducir el número de casos de acoso que tenemos constatado. Según vosotros, 99 casos de acoso escolar en los centros educativos extremeños, 33 de ellos, Jesús, fueron casos de ciberacoso.
Sí, esos son los datos de la última, el último informe que se pasó al Observatorio de la Convivencia, a pesar de que efectivamente en Extremadura el acoso escolar tiene una baja incidencia y la, los problemas de convivencia son de baja intensidad, pues efectivamente, aunque sean pocos casos, pues cualquiera, solo con que hubiera uno ya nos preocuparía. Este programa Ayuda entre Iguales, Alumnos Acompañantes, es un programa integral de mejora de la convivencia que precisamente trata de prevenir y cuando se producen algunos problemas, incluso de promover la selección, la solución pacífica de esos conflictos, uh-huh, a través de la mediación y a través de los propios alumnos mediadores en este caso.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Habéis creado la figura de alumno mediador. ¿Cuál va a ser su papel?
Hay dos figuras, el alumno mediador y el alumno acompañante. El alumno acompañante sería el alumno basado en el programa de tutoría entre iguales. Es aquel que se convierte en referente en el centro cuando llega alguien nuevo, de nueva incorporación, y ese sería el aspecto más preventivo, es decir, es el que se convierte, entre comillas, en el tutor del alumno que llega y sería el que previene cualquier posibilidad de problema de convivencia o de acoso, ciberacoso en ese alumno recién llegado. Pero cuando, a pesar de todas estas medidas preventivas, se produce algún caso de acoso, bueno, de acoso no, algún caso de problema de convivencia, vamos a decir, entonces intervendrían los alumnos mediadores, que son aquellos que se convierten en protagonistas de la solución y tratan de conseguir una solución mediada, una solución dialogada y pacífica de los conflictos. Uh-huh. El acoso o el ciberacoso no se consigue o no se remedia, no se aborda mediante la mediación de los propios alumnos, porque la propia asimetría de poder que existe entre el acosado y los acosadores no permite una solución dialogada, sino que permite o necesita la intervención del adulto.
El plan pretende potenciar las tutorías, sobre todo para que se pongan cara a cara, evidentemente, profesorado, alumnado y los muchachos, ¿no? Y que tengamos tolerancia cero ante los casos de maltrato, cuya incidencia mayor es en el primer ciclo de ESO. Son datos que están por debajo, Jesús, de la media nacional, como nos decías, pero muy que evidentemente debajo, sí, hay que intentar eliminarlos, ¿no?
Sí, solo con que hubiera uno, ya digo, nos preocuparía. Claro. Es decir, no podemos caer en la autocomplacencia, porque solo con un caso ya sería objeto de preocupación y de trabajo, y en ello estamos. Este programa es nuevo por parte de la consejería, es una iniciativa institucional, pero tampoco quiero dejar de recordar que hay muchas y muy buenas experiencias de nuestros centros educativos de toda Extremadura, con experiencias tanto de tutoría entre iguales como de mediación escolar. Lo que tiene de novedoso y de ambicioso este programa que estamos implementando a través de la consejería es que en el mismo centro se ponen en marcha ambas líneas de actuación, la tutoría entre iguales y la mediación escolar, que habitualmente serán por separado. En este programa las dos líneas van juntas en el mismo centro, y en el mismo centro hay alumnos acompañantes y alumnos mediadores.
Mm-hmm. Jesús Serrano, gracias por explicarnos. Estaremos pendientes del funcionamiento del mismo. Un saludo.
Muy bien, un saludo. Buenos días.
Atención a las especies exóticas invasoras que a veces compramos, tenemos y que soltamos a nuestro libre albedrío. Imagínense lo que pasó con el camalote, el jacinto de agua, sí, que está generando un problema medioambiental en nuestra región porque a alguien en un momento dado lo soltó en el río Guadiana. Vamos a hablar de esto cada lunes porque nos preocupa, y vamos a hablar con una de las responsables del servicio, evidentemente, de especies exóticas invasoras, que pertenece a la Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Ella es María Jesús Palacios. Hola, María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué la Junta de Extremadura se pone manos a la obra con este proyecto de especies exóticas invasoras?
Bueno, tú lo has comentado perfectamente. Nosotros, sin darnos cuenta, como hombres y como humanos, pues hacemos un trasiego de determinadas especies o de determinados individuos, de determinadas especies, sin darnos cuenta de que lo que estamos soltando en la naturaleza puede ser muy perjudicial para ella. O sea, nosotros lo vemos como algo natural. Tengamos camalote o tengamos una tortuga de Florida, de esas tortuguitas pequeñitas, sí, que teníamos todos de chico y que queríamos un perro, pero nos compran una tortuga.
Sí,
o
sí,
tenemos
sí, sí,
una serie de peces que, pues venga, nos compramos unos cuantos peces. Y cuando llega un momento que no podemos cuidarlos porque ya no tenemos tiempo de cuidar, creemos que en el lugar donde van a estar mejor va a ser soltarlos en la naturaleza o en un parque que está cerca de nuestra casa, pero que además está muy cerca del río, y que lo mejor es allí porque allí es donde va a estar más cuidado y va a vivir pues mejor, va a tener una mejor calidad calidad de vida y nos estamos equivocando.
Claro.
Nos equivocamos como niños cuando somos adultos, cuando somos niños, porque lo que estamos haciendo es soltar una especie invasora que no son lo que parece. Parece que son muy buenas, pero cuando llegan a la naturaleza, pues empiezan a comerse toda la comida o empiezan a desplazar a las especies que tenemos nosotros de siempre, que son lo que llamamos las especies autóctonas, y empiezan a causar problemas a veces económicos o problemas a la agricultura.
Claro.
Y con unas pérdidas enormes, y lo más importante, que eso las personas no lo conocen, y es que a veces pueden generar problemas de salud muy, muy importantes.
Esto para que la gente lo entienda, he dicho lo del camalote, María Jesús, pero podía hablar también del cangrejo de río, ¿no? Que el cangrejo americano, este, que evidentemente ya ha copado pues todos nuestros riachuelos y embalses, ¿no?
Sí, el cangrejo de río también, pero por ejemplo el cangrejo de río, una ventaja que tiene, vamos a decir así, es que ahora mismo puede tener un aprovechamiento, pero hay especies que no tienen nada, nada, nada de aprovechamiento y que lo único que hacen es desplazar a nuestras especies y que nos producen problemas, porque no sé si por ejemplo las personas saben que, haciendo referencia al camalote, que lo que es en Extremadura, se ha hecho una inversión del 2005 al 2017, que estamos hablando que en 12 años nos hemos gastado 26 millones de euros para controlarlo, pero no lo hemos podido hacer desaparecer.
Tremendo.
Que controlarlo no significa que es que 26 millones de euros es mucho dinero.
Mucho.
26 millones de euros que se gastan las administraciones, que es dinero público. El dinero público viene también de nuestros impuestos. Entonces, claro, no hemos sido capaces de erradicarlo. Sigue estando el camalote ahí y es muy difícil erradicarlo. Entonces, las especies invasoras luego son especies que vienen de otros lugares, tienen una capacidad de adaptación enorme que hace que no eres capaz de echarlas, por más que les empujes, por más que medidas para expulsarlas o para eliminarlas, no hay modo de eliminarlas.
Proyecto muy interesante del que hablaremos aquí todos los lunes en la cadena COPE en Extremadura, este proyecto Life Invasive de especies exóticas invasoras, y que intentaremos concienciar a los miles de oyentes de nuestra emisora. María Jesús Palacios, mil gracias por atender la llamada de COPE en directo.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Proyecto Life Invasive, Junta de Extremadura.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El tren digno. Que sí, que estamos trabajando entre todos para que el gobierno instaure un tren en condiciones. Y tenemos capítulos por días, como los últimos retrasos, las últimas averías que sufren los viajeros de los trenes con destino a Extremadura. Y respecto a esto, hemos conocido una carta de protesta y de queja de una de las usuarias que sufrió precisamente uno de los últimos retrasos y averías nuevamente de un tren en la región. Con ella ha hablado Julia Sancho. Julia Sancho, buenas tardes.
Pues sí, Paco, muy buenas tardes. Esta carta es de una viajera pacense que el pasado viernes pues montaba en la estación de Alcázar de San Juan en Ciudad Real a las 4:10 de la tarde, llegó a Badajoz a las 11:10 de la noche, cuando su horario de llegada es a las 10:27. Bueno,
váyatela.
No voy a leerla entera porque es larga, pero sí lo más importante, ¿de acuerdo?
Venga, voy a leer.
Ocurrió en la tarde-noche del pasado viernes. Había cogido el tren de media distancia que realiza el recorrido de Alcázar de San Juan Badajoz. Lo cierto es que desde la primera vez que me monté ya pude advertir las condiciones deplorables en las que se encuentran las vías. Existen tramos en los que el tren apenas supera los 100 kilómetros hora. Asientos mínimamente reclinables, duros y ciertamente incómodos. El viernes pasado ocurrió algo que no suele ser habitual, aunque según he podido informarme ocurre más de lo que desearía, solo que yo había tenido suerte. En torno a las 21:30 horas, cuando ya deberíamos estar por Mérida, paramos en la estación de Guareña, y cuál fue mi sorpresa, que estuvimos parados prácticamente una hora de reloj, pues aquella tartana no se movió hasta las 22:20 horas. El ambiente se caldeó. Hubo al menos dos personas que se atrevieron a llamar a la puerta del gabinete del conductor. La respuesta, bastante seca y cortante, era que solo había una vía y debíamos esperar a que pasara otro tren primero. El problema de todo esto viene de que esas mismas personas y probablemente muchas otras terminaron perdiendo otros trenes autobuses. Y allí nadie movía un dedo. Tampoco se dignaron a dar una explicación por megafonía. Mucho menos dieron solución a los problemas de estas dos personas. Se limitaron a remitirles a a remitir esa atención al cliente para que pusieran las reclamaciones que tuvieran que poner. Y esa es la situación, sigue diciendo la carta, actual de ese tren y de la mayoría que comunica Extremadura con otras comunidades. Si es que a esto se le puede llamar comunicación, porque ciertamente es indignante ver los precios desorbitados por recorridos interminables en condiciones muy mejorables y con pocas opciones.
Qué tremendo la frustración, pues, plasmada, sí, en esta carta de los viajeros, ¿no? De, sobre todo de ver que ocurren cosas que ya de por sí la avería ya te enfada, pero que se suceden una concatenación de hechos, de falta de información, de desasistir precisamente al viajero, que le deja casi en la inopia, en la enada, ¿no? De no poder decir, ¿yo qué hago? Pues esta carta es el reflejo de la rabia y la frustración de esos viajeros que quieren utilizar el tren y viajar a nuestra región, a su casa, o por turismo, por lo que fuera. Julia, gracias. Gracias por compartirla con los oyentes de COPE.
Gracias a ti, Paco, compañero.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Semana importante en la capital pacense y en toda la región, porque se celebra una de estas fiestas de recreación histórica más importante de cuantas se celebran en nuestra región, Almosasa. Y aunque será el fin de semana cuando se concentren la mayoría de actividades importantes, hoy ya empieza con su ciclo de conferencias. A Badajoz nos vamos con José Luis Lorido. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues sí, será el viernes por la mañana, como es tradicional, a las 11, con un gran desfile cuando se inaugure la parte más festiva de Almosasa, la que es quizás más conocida, pero hoy efectivamente comienza el ciclo de conferencias Almosasa, con la que va a dictar la jefa del Departamento de Pintura Española del Museo del Prado, Leticia Ruiz, que va a hablar sobre la vida y la obra del pintor pacense Luis de Morales. Unas conferencias que son prácticamente lo único que queda ya del primitivo, la primitiva celebración de Almosasa, que en torno a 1998 ideara a la Asociación Amigos de Badajoz, puesto que hace unos años se cambió el desfile de las banderías de los Omeya y de Marguán por una representación teatral dentro de los muros de la Alcazaba pacense, y este año la Delegación de Cultura ha decidido terminar con las jaimas festeras que colectivos sin ánimo de lucro instalaban para servir comida y bebida, además de animar la zona. Mañana tendremos en estas conferencias a David Porrina, doctor de Historia Medieval, que va a hablar sobre un personaje de ficción portugués, no sé si lo conoces, Paco, Gerardo Sempavor.
No, Gerardo Sempavor.
Es un personaje medieval del estilo de la parte más legendaria, por ejemplo, de nuestro Cid o de Robin Hood en Gran Bretaña,
bueno.
Del conde Roland en Francia. Bueno, pues un personaje medieval, Gerardo Sempavor, que sin miedo, a fin de cuentas, que era el que conquistó, reconquistó la parte portuguesa de la península ibérica de manos de los moros. Bueno, pues eso será mañana. El miércoles tendremos a Jacinto Marabel hablando sobre el mariscal de campo y gobernador de Badajoz, don Rafael Menacho Ituyó, de su muerte heroica. Y finalizará este ciclo de conferencias con la que dictará el señor Márquez Gallardo y Montserrat Girón sobre las excavaciones arqueológicas en la Alcazaba de Badajoz. Son los arqueólogos que están realizando esas excavaciones.
Interesante el contenido de esas conferencias y sus ponentes. Lo recordaremos aquí en Mediodía y en Informativos. José Luis, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Y de Badajoz a Mérida, porque los rotarios extremeños están de aniversario, entre ellos muchos que pertenecen a importantes empresas afincadas en la capital extremeña, y por este motivo van a celebrarlo como se merece, por todo lo alto. Con ellos ha estado hablando Celia Lafuente. Hola, Celia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues 100 años, nada más y nada menos, que cumple la Fundación Rotaria Internacional, que ni siquiera lo conocíamos nosotros, ni sus actuales miembros, pero bueno, son muchos años que celebrar, y por eso la Fundación 11, el día 20 de este mes, el próximo miércoles, va a lanzar un cupón especial. ¿Cómo lo va a celebrar la Fundación Rotaria de Mérida? Pues precisamente regalándole esos cupones, tanto a los medios de comunicación, para que lo distribuyan entre sus oyentes, como a personas que han colaborado con ellos, con esta Fundación Rotaria, que como sabemos son los máximos voluntarios del mundo. Tienen además repartidos por todo el mundo 1.220.000 voluntarios. Vaya. Es una fundación que está repartida por más de 200 países, y bueno, pues por supuesto, en muchos de los municipios extremeños hay una fundación rotaria que bueno, pues que está actuando en muchos proyectos, ¿no?, como voluntario. Nosotros, como tú dices, hemos hablado con Diego del Viejo, él es el dueño de Idea Electrodomésticos en la capital extremeña, él es miembro de la Fundación Rotaria en Mérida y nos ha contado el tema de este cupón y cómo van a celebrar este centenario de la fundación.
Desde el Club Rotario lo vamos a celebrar de una manera un poco distinta a lo que suele ser una celebración. Lo que estamos haciendo es regalar el cupón que la ONCE, con motivo del aniversario del centenario de la Fundación Rotaria, ha sacado a la venta y que tiene el sorteo el día 20, si no me equivoco.
Pues felicidades a los Rotario también por este gesto junto con la ONCE y por muchísimos años más con esa labor social tan importante que realizan los Rotarios en todo el mundo. Celia, gracias.
Un abrazo, Paco.
Y desde Mérida viajamos hasta la capital cacereña, porque en Cáceres hoy hemos conocido los datos de turismo de este verano y son más que buenos. No me extraña, si es que Cáceres está de moda. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Paco. Pues casi 150.000 personas han visitado la capital cacereña este verano, concretamente los meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre. Son 13.500 turistas más que el verano de 2016 y, claro, son los que registran los centros municipales de turismo. Son datos positivos y más si se comparan, atención Paco, con los del verano de 2014, ya que el incremento de turistas ha sido en estos años, en 15, 16 y hasta el 17, en 67.000 visitantes y más en verano, que ya sabes que la gente pues
claro,
prefiere otro tipo de turismo.
Sí.
Así que sí, lo ha destacado muy positivamente y lo ha valorado muy positivamente la alcaldesa de Cáceres, que claro, ha sacado pecho hoy de estos datos.
Pero lo más significativo es la evolución que se ha registrado si lo comparamos, por ejemplo, con el ejercicio 2014, en el que el número de turistas fueron 82.000 y, por lo tanto, estamos hablando de 67.000 turistas más que hace solamente 3 años.
Vaya.
El 86% de esos visitantes, Paco, te imaginas, son españoles, el 3% extranjeros, una proporción que se mantiene en los últimos años, vamos, que sigue siendo prácticamente igual, a ver si hace efecto ya esto de las series y de los rodajes.
Claro.
Entre los visitantes nacionales, sobre todo madrileños, después extremeños, y los extranjeros, mayoritariamente europeos, y casi la mitad de Francia.
Entiendo que habrá una perspectiva, Miriam, incluso de seguir aumentando esas cifras para ver los efectos de esos rodajes de producciones nacionales e internacionales que van a tener sobre la ciudad de Cáceres y su turismo, ¿no?
Efectivamente, pero lo que pasa es que esto es un poco complicado, porque al final estos son las personas que registran los servicios turísticos municipales de turismo. No se registra, por ejemplo, o es más difícil de registrar aquellos que se alojan ahora en los apartamentos turísticos, sí en los legales, pero no en los ilegales, que es lo que se está persiguiendo ahora para,
claro,
bueno, pues poder decir o poder aproximar una cifra lo más exacta posible a esos visitantes que llegan a la ciudad.
Bueno, siempre es un buen motivo y una buena excusa acudir a Cáceres. Nos alegramos por estos datos tan buenos. Gracias, Miriam.
Un beso, adiós.
Voy a terminar con dos sucesos que la verdad es que hacen que se nos ponga la piel de gallina, porque ha sido detenida una mujer de 42 años en Almendralejo por conducir sextuplicando, lo he dicho bien, sextuplicando la tasa de alcohol permitida, y lo peor, llevando a bordo a su hija que es menor de edad. Su detención se realizó cuando la policía local observó a este turismo haciendo zigzag por la Avenida de la Paz, en la capital de Tierra de Barros. Y por otro lado, estamos muy pendientes del estado de salud de un niño de 13 años y un joven de 36. Sí, sí, un joven de 36, porque los de 36 años son jóvenes, ¿eh? Han resultado heridos ambos durante la carrera de autos locos celebrada este sábado en Orellana la Vieja. El niño presenta traumatismo en la cabeza y el adulto un fuerte golpe en el pecho. El menor fue trasladado a la UCI del Materno Infantil de Badajoz y, a pesar de la gravedad, no se teme por su vida, cosa que nos alegramos. En la prueba, por cierto, para que nadie se escandalice, podían participar menores de 12 años con autorización paterna. Pues de este modo llegamos al final de Mediodía Extremadura de este lunes 18 de septiembre. Nosotros seguimos avanzando a partir de las 2:20, los informativos locales, luego los regionales, y nosotros, fieles a nuestra cita, a las 1:05, ¿no? Más o menos, 1:04, 1:05, cuando Pilar Cisneros nos da paso. Mañana te emplazo. Adiós.